الحدث التاريخي
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها أن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم.
أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Otzaiak bat du gaur eta Wintifadak 384 atal. Eta gaurko atalean izpide izango ditugu balizko hauteskundeak Palestinan. Balizkoak izan ere, ba oraindik kolokan baitago burutuko te diren Palestinako aginte nazionalak datorren maiatza eta ustailean deitu ditu presidentetzarako eta legebiltzarrerako hauteskundeak. Lehenbizikoak izango ziren azken 15 urteetan, izan ere azken hauteskundeak 2005ean izan ziren presidentetzarako eta 2006ean legebiltzarrerako. Azpimarratu behar dugu, esan dugu balizko hauteskundeak Palestinan, baina zehaztu beharko genuke Palestinako sati txiki batean, baina ez direla izango egitekotan. Alegia, Cisjordania eta Gazan eremu okupatuetan. Eta palestinarren sati txiki batek izango lukela aukera balizko hauteskundeetan parte hartzeko. Hori esek dira inzuzen ere, ba, zenbait eragilek egiten dituzten kritikak. Okupaziopean eta okupaziopeko baldintzetan ezin direla hauteskunde demokratiko batzuk burutu. Eta hauteskundeak egitekotan, ba, gaur egungo status quoari zilegitasuna edo demokrazia itxura emateko baino ez dutela balio izango. Horrelako kritikak egiten dituztenen artean besteak beste daude Palestinarako ibilbide alternatiboa izeneko ekimena. Ekimen honek izan dugu izpide irratzaioan, asmoa du burutzeko Palestinako bilkura handi bat Madrilen. Eta ekimen horrek balizko hauteskunde horretarako boikot deia egin du. Hauteskundeak boikoteatzera bultzatzen dituzten arrazoiak aztertzeko izango dugu gaur solaskide Wintifadako mikrofonotan Jaldia Abubakra. Jaldia Abubakra Alkarama izeneko erakunde palestinar feministako kidea da, arduraduna da. Eta erakunde hori da, pues, ekimen hori osatzen dutenetako bat. Kontu mamitsua beraz, gaurkoa Wintifadan izpide izango duguna. Hori bai, kontu horri heldu aurretik, astero legez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. jadi beraz asteradoa eta uintifada. Bueno, eta zire emango diogu prentsa errepasoari, ba, koronavirusaren izurritea izpide, eta iragan astean, komentatu genuen nola Palestina pairatzen ari den apartheid regimena zentzu askotan, baina baita osasun arloan ere, eta nola Israelek esartzen dion apartheid sanitario bat izurrite egoera honen erdian. Alegia, blokeatzen ari dela Israelek, Israel blokeatzen ari dela ba, lurralde okupatuetarako txertaketak edo txertodosiak. Bereziki Gazan, Gaza guztiz inguratuta dago eta pues, Gazara txertoak sartzeko bide bakarra da Israelen bitartez, baina aukera hori blokeatu egin du Israelek. Israelgo prentsa bera, prentsak bera horren oihartzuna emandu azken egunotan. La prensa israelí confirma que Israel ha prohibido el ingreso de vacunas del coronavirus a Gaza. Lo comentamos la semana pasada, ese apartheid sanitario al que está sometiendo, además en otros tantos aspectos de la vida, pues también en el aspecto sanitario, Israel está sometiendo a un régimen de apartheid a los territorios palestinos ocupados y cómo está impidiendo la entrada de vacunas a los territorios de Cisjordania y Gaza, algo a lo que le obliga a la legislación internacional y la Cuarta Convención de Ginebra, que obliga a la fuerza ocupante, como es el caso de Israel, a velar por la seguridad y la salud de la población ocupada. Israel, que maneja muy bien la extorsión y el chantaje, ha decidido utilizar las vacunas y por ende la vida de la población palestina como herramienta de presión, especialmente en Gaza, donde está prohibiendo el ingreso de vacunas. Israel controla todo lo que ingresa y sale de Gaza, Jerusalén ocupada y Cisjordania, absolutamente todo. En este sentido han decidido prohibir el ingreso de vacunas a Gaza para presionar por la liberación de dos soldados israelíes capturados en la franja que llevan más de 13 años, de la franja que lleva más de 13 años bajo absoluto bloqueo. Durante la reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Knesset del Parlamento israelí, se acordó evitar el traslado de vacunas del coronavirus a Gaza hasta que la resistencia libere a los soldados cautivos por parte de la resistencia palestina en Gaza. De lo que hace responsable a toda la población, de 2 millones de personas que viven hacinadas en Gaza y la somete a un castigo colectivo. El comité israelí, que no incluye este comité del Parlamento israelí, que no incluye a los representantes árabes del Parlamento, de la Knesset, decidió utilizar el tema de la salud de la población como herramienta de chantaje, a pesar de la existencia de conversaciones para un intercambio de prisioneros entre palestinos e israelíes. Se informó que las familias de los dos soldados que fueron capturados por la resistencia durante la última guerra a Gaza, el oficial Hadar Golden y el soldado Oron Shaul, participaron en la sesión donde se solicitó a los miembros del comité y representantes del ejército presionar para evitar la transferencia de cualquier equipo médico, según las fuentes confiables. Según el periódico israelí Yediot Aronot, Israel confirmó en su respuesta a estas peticiones que las vacunas no serían transferidas a la franja de Gaza. La familia del oficial Hadar Golden, retenido por la resistencia palestina, explicó al diario Yediot Aronot que a principios de este mes solicitaron al Tribunal Supremo de la Ocupación Israelí en Jerusalén Ocupada que Israel impidiera cualquier suministro médico a Gaza, donde Israel confirmó que, pues, por boca de representantes de esta comisión del Parlamento, que Gaza no recibirá vacunas. en otro orden de cosas hablamos de los periodistas palestinos detenidos en las cárceles de la ocupación israelí. Los periodistas palestinos que son perseguidos, encarcelados, golpeados e incluso asesinados por las tropas israelíes y habría que añadir por las de la Autoridad Nacional Palestina. Lamentablemente sus colegas en todo el mundo destacan las violaciones de la libertad de prensa solo en algunos países e intencionalmente ocultan lo que pasa con sus colegas en la Palestina ocupada. El Comité de Apoyo a los Periodistas Palestinos pidió la liberación de 25 periodistas palestinos que se encuentran recluidos en las cárceles israelíes. En una declaración emitida por el comité, que agrupa a periodistas, escritores palestinos y árabes, que se encarga de monitorear los derechos humanos, la libertad de expresión y las violaciones en contra de la prensa. El comité dijo que observa con preocupación los intentos de restringir la libertad del trabajo periodístico y de los medios a través de repetidas y sistemáticas campañas de arrestos y encarcelamientos por parte de la ocupación israelí en contra de los periodistas y las violaciones a la libertad de su trabajo profesional. Agregó que a pesar de la liberación del periodista Mujahid al-Saadi por Israel el jueves de la semana pasada, 25 periodistas permanecen en las cárceles de la ocupación y sus derechos humanos y profesionales como periodistas son violados y son sometidos a duras investigaciones y torturas. El comité pidió que las instituciones humanitarias y de derechos humanos que intervengan para detener las políticas arbitrarias de detención, la detención administrativa de los periodistas, que corresponde a una maniobra donde Israel encarcela a los profesionales sin cargo o juicio alguno. El Comité de Apoyo a los Periodistas llamó a los órganos humanitarios y en especial a las asociaciones de periodistas de todo el mundo a trabajar para obtener la libertad de todos los periodistas que han sido detenidos por la ocupación israelí, simplemente por desarrollar sus profesiones y sin justificación legal alguna. La declaración también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que implemente la resolución 2222 sobre la protección de los periodistas y que responsabilice a Israel por sus violaciones contra los profesionales de los medios palestinos. En estos momentos, Israel retiene a unos 4.400 prisioneros palestinos, incluidas 40 mujeres, 170 niños y unos 380 detenidos administrativos, sin cargos y en prisiones israelíes, pues colectivo de presos, de los cuales 25 al menos son periodistas. Y la semana pasada la ONG israelí B'Tselem alertaba del aumento de la violencia de los colonos judíos contra palestinos en la Cisjordania ocupada y responsabilizó a Israel por su inacción y permisividad. Durante años los colonos han cometido actos de violencia contra los palestinos con el pleno respaldo del Estado, que no hace nada para evitar la repetición de estos ataques, denunció la ONG. Entre el 21 de diciembre y el 24 de enero, B'Tselem documentó 49 ataques, de los cuales 28 fueron agresiones físicas, como el lanzamiento de piedras contra vehículos, y 3 casos de disparos con armas de fuego. El resto de incidentes fueron destrozos de propiedades, cultivos y viviendas palestinas por parte de colonos israelíes, residentes en las colonias ilegales de la Cisjordania ocupada. B'Tselem considera que la violencia colona ha sido una rutina constante, pero que ha aumentado desde la muerte en un accidente de tráfico de un adolescente israelí en diciembre cuando escapaba de la policía tras atacar a unos ciudadanos palestinos. Abordar la muerte de Ahubia Sandak como la causa de la ira de los colonos lo desvincula de la realidad, considera la organización, que cree que es un fenómeno recurrente en el que no se suelen emprender acciones retroactivas contra los asaltantes. Según B'Tselem, las fuerzas de seguridad israelíes estaban presentes al menos en 26 de los ataques registrados, pero en vez de arrestar a los agresores, dispersaron a los palestinos con gas lacrimógeno y material antidisturbios. La organización opinó que es una muestra del supremacismo judío por apoderarse de la tierra y tratarla como propia. Más de 445.000 colonos viven en los asentamientos de Cisjordania ocupada, contraviniendo el derecho internacional. Bueno, pues en este clima de total impunidad, tanto por parte de los colonos como por parte del ejército en territorios ocupados, el pasado martes era asesinado un estudiante de 17 años por parte de militares israelíes, pues porque le vieron cruzar rápidamente la calle y ese gesto les pareció sospechoso, simplemente por eso. El pasado martes, un joven palestino estudiante de 17 años y de nombre Atalá fue asesinado a sangre fría. Israel justificó el crimen, como en tantas otras ocasiones, asegurando que posiblemente habría tenido la intención de atacar con un cuchillo a los soldados atrincherados detrás de grandes bloques de cemento. Se da la circunstancia de que el asesinado permanecía a decenas de metros de los soldados que le dispararon por la simple sospecha de que estaba cruzando la carretera demasiado rápido, lo cual les pareció un gesto sospechoso. Nunca supuso ningún peligro para los militares. En el momento en que los militares de la ocupación informaron por teléfono al padre del estudiante asesinado sobre la muerte de su hijo Atalá, de 17 años, la soldado israelí y británica Lian Harous se contactó con su familia residente en Londres para informarles de que ella estaba en la escena y que no le había pasado nada. Así están las cosas en Palestina bajo ocupación. Una judía proveniente de Londres puede disparar a un palestino, puede militar en las filas del ejército israelí y asesinar a un palestino sin ningún tipo de consecuencia, porque un palestino es considerado un objetivo legítimo para los soldados de la ocupación solo por pasar cerca de un puesto militar o por hacer algún gesto que puedan considerar sospechoso. ¿Qué hace una soldado británica en el corazón de una ciudad palestina? El mundo entero criticaba a los terroristas de ISIS por reclutar extranjeros y europeos, pero nadie se atreve a denunciar a Israel por reclutar extranjeros para su ejército. La vida de tu hijo se acabó. Con ese simple mensaje, en una llamada breve con la que le comunicaron al padre el fallecimiento de su hijo. El muchacho Atalá Ryan, de la ciudad de Karawat, Bani Hassan, al oeste de Salfit, era un estudiante de secundaria que acababa de realizar un examen de tecnología ese mismo martes por la mañana y su familia esperaba que completara la educación universitaria, pero nunca llegará a hacerlo. Regresó a casa en un ataúd. Atalá es uno de los cientos de palestinos ejecutados por la ocupación en las carreteras del país, especialmente entre los años 2015-2020, que son los años que presenciaron una creciente escalada de los crímenes de la ocupación y sus colonos en los puestos de control y puestos militares. El único delito que cometió este chaval fue cruzar rápidamente la calle, ya que el movimiento de vehículos allí era rápido y el semáforo es de tres direcciones, además de la presencia de cámaras de vigilancia y tres puntos militares y una torre de control ocupada por soldados fuertemente armadas. De la misma manera y el mismo lugar era ejecutado hace tres años el joven Elías Yassin de la localidad de Bidilla. Bueno, y en este contexto de ocupación, en este contexto de violencia impune y creciente de los militares en Cisjordania, del colectivo de colonos, pues convoca la autoridad palestina unas elecciones para los próximos meses de mayo y julio. Elecciones presidenciales y al Parlamento, elecciones legislativas. Las primeras que se celebran, o que si llegan a celebrarse, desde 2005 y 2006. Pero no son pocas las voces que se han alzado contra esta convocatoria electoral en pleno contexto de ocupación y que no sirve sino para legitimar el status quo actual. Así escribe Ramona Wadi en el monitordeoriente.com. El decreto para las elecciones simboliza la farsa democrática en Palestina. Las elecciones legislativas y presidenciales palestinas se celebrarán en mayo y julio respectivamente y la autoridad palestina está siguiendo meticulosamente el camino diplomático trazado por el presidente estadounidense Joe Biden. Se está preparando un barniz democrático que pretende reinstalar al actual líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y su partido Al-Fatah se muestra complaciente. El gobierno de Joe Biden ha pedido a la autoridad palestina que celebre elecciones, no para una representación democrática y libre del pueblo palestino, sino para renovar la legitimidad de la autoridad palestina. ¿Renovar la legitimidad? El mando de Abbas expiró en 2009. Preside una entidad corrupta que solo garantiza más pérdidas territoriales para los palestinos para asegurar que un Estado palestino independiente y viable no vea la luz. Los palestinos están acostumbrados a la previsibilidad de Abbas en cuanto a faltar a su palabra. La era Trump puso de manifiesto la duplicidad de Abbas, ya que utilizó la retórica de la resistencia y detuvo la coordinación de seguridad con Israel para luego dar marcha atrás cuando se conocieron los primeros resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses. Su candidatura supone la normalización de la pérdida de Palestina. Bajo el gobierno cada vez más autoritario del presidente de la Autoridad Palestina, los palestinos han sido silenciados por la diplomacia. La comunidad internacional ha financiado a la Autoridad Palestina y la ilusión de la construcción del Estado hasta el punto de que la política palestina se ha convertido en sinónimo de Mahmoud Abbas, y no de forma positiva. Sin financiación externa, la Autoridad Palestina no es nada. Con dinero en el banco, no es más que una extensión de la diplomacia internacional en Palestina, una ventaja para Israel y un desastre para el pueblo palestino. Sin embargo, incluso en su nada, la Autoridad Palestina sigue causando estragos porque se niega a reimaginar Palestina a través de una visión del pueblo palestino. Bueno, pues estas críticas o estas trabas son las que se plantean distintos agentes, como es la Comisión para la Convocatoria de Conferencia para la Ruta Palestina Alternativa, una iniciativa que se está preparando para celebrar un congreso palestino en Madrid durante los próximos meses de octubre y noviembre. Iniciativa que está integrada por una gran cantidad de organizaciones palestinas y de la diáspora palestina, entre ella la organización palestina Al-Karama. Charlaremos hoy con una de sus coordinadoras, Haldía Abu Bakra. Será en unos segundos mientras escuchamos al grupo palestino DAM con su tema Al-Hurriye Unta. Askatasuna nire arrebarentzat, DAM taldea.
Zulum, kul bi'ani minna. L'amerikan tuzlum al-arab, sahayna yuzlum al-arab. Ta'araf eishi arabi, idha tuzlum ghirak, ghirna tuzlumna. Ey, هاي الكلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين عادات جهل وتخاليق تافة الكل شافة بس مين دافع يعني هاي إلك وين ما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة ارفعي راسك لفوق يا أختي ارفعي راسك لفوق Hey, hey. بكاء بلا صوت من ماسحة الدموع قد معينها تفتح مداها سياج الممنوع قلتها ممنوع لي ممنوع لها مسموح لي ممنوع لها والمسموح لها فيش كلمة هيك بقاموسها طائفنا عاجرين اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم تعيد نفس اليوم الأولى بالأم والأخيرة بالنوم هذا مني إلك يا امرأة يا أم البيت مني أنا الرجل اللي بس بنيلك فيه حيط لسجن الحريم الحيطان وما تتيسر للرواية التاريخية اللي ما تتحضر من وقت البنات من وقت ختان الشهوة لوقت وقت الرأي ولوقت ختان الشهوة فريسة لما ضعيفة ايش تحكي لحالها بعذاب تسعة اشهر واحنا بنطلع نبكي ارجع للسيرة بصمات ادم على الجريمة وصابع الاتهام على حواء غريبة غريب اكتر ان احنا منعين الحرية عن الانثى الحرية نفسها انثى الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس حس حس
Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario, charlamos en los próximos minutos con Haldía Abu Bakra. Haldía es coordinadora de la Organización de Mujeres Palestinas Al-Karama, organización feminista de mujeres de la diáspora palestina, y es además integrante del comité organizador de la conferencia Ruta Alternativa de Palestina. Un evento que se está organizando, se está cocinando para los próximos meses de octubre y noviembre en Madrid. Hablamos de ello hace unas semanas con la propia Haldía, pero hoy hablamos de un tema que nos ha llamado la atención, y es que esta iniciativa, el Comité Preparatorio de la Conferencia Ruta Alternativa Palestina, llamaba a boicotear las elecciones en los territorios ocupados palestinos por considerarlas unas elecciones coloniales, sionistas, y que legitiman a la autoridad nacional palestina emanada de los acuerdos de Oslo. Queríamos conocer más sobre este tema y nos hemos puesto en contacto con Jaldía, a quien tenemos al otro lado del aparato. Jaldía, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues conocíamos esta convocatoria, previsible convocatoria de elecciones presidenciales y al Parlamento palestino, pero antes de entrar al tema de esta convocatoria en cuestión, nos gustaría contextualizar y, bueno, hacer un poco un retrato de lo que es la situación en Palestina a nivel de política institucional, a nivel administrativo. Habida cuenta que, bueno, como el pueblo palestino está dividido en distintos territorios, con distintas administraciones, con distintos gobiernos, con distintos estatus, ¿cómo es la situación actual? Vamos a hacer una pequeña radiografía.
Bueno, pues la situación de Palestina no es nada normal y no hay que considerarla así, es lo que siempre hay que decir. Palestina vive una ocupación colonial. El territorio palestino, por culpa de esta ocupación, está dividido geográficamente en zonas en las cuales cada una de ellas tiene una administración distinta, una forma de administrar los territorios. Incluso, ya lo hemos hablado muchas veces, la población palestina tiene un documento de identidad distinto según en qué zona viven. Tenemos a la población palestina que vive en la franja de Gaza, una franja bloqueada desde hace 14 años, es la que no hay colonos, no hay ejército, no hay ocupación dentro del territorio de la franja, que son 360 kilómetros, pero alrededor está rodeada por el ejército sionista de la ocupación, el cielo, el agua, el mar, o sea, están rodeados por todos lados, porque también es importante que la gente entienda que el que no haya ejército dentro de la franja de Gaza no quiere decir que sea un territorio liberado o libre, porque está controlado también por la ocupación sionista. Por otro lado, tenemos a Cisjordania. Cisjordania, bueno, en la franja de Gaza domina el partido Hamas, un partido palestino nacido en los años 85-87, la primera antifada palestina. Un partido que ganó las elecciones en el 2006 y, bueno, de eso luego hablaremos, de que ha ganado elecciones pero no se le ha permitido gobernar ni administrar. Tenemos en Cisjordania pues un territorio donde domina la Autoridad Nacional Palestina, la conocida por la Autoridad Nacional Palestina, por liderada por Mahmoud Abbas y el partido Fatah. Y es un territorio que está bajo ocupación, a pesar de que tiene una administración que es la Autoridad Palestina, pero que simplemente administra a la población que vive ahí y la controla, no es un gobierno, para que la gente lo entienda bien. Es un territorio que está fragmentado en muchos sitios, bien por el muro, que divide, que serpentea por toda la Cisjordania, los checkpoints o controles militares, el ejército sionista entra y sale cuando quiere, y tenemos a Jerusalén, que, bueno, que es la ciudad que fue reconocida por Donald Trump hace 2 años como capital de la ocupación, y la población que vive ahí no saben ni qué son, ni qué de ciudadanos de qué parte del mundo son, porque viven una situación muy complicada. Y luego tenemos la Palestina ocupada en el 48, lo que internacionalmente se reconoce como Estado de Israel, y es un territorio ocupado también, es un territorio que se ocupó mediante la violencia y las armas en 1948 y de la cual fue expulsada la población palestina, que a día de hoy pues somos unos 8 millones casi de refugiados y refugiadas que vivimos repartidas por todo el mundo. En ese territorio reconocido como digo, entre comillas, por el mundo, por la comunidad internacional como, como Estado de Israel, viven casi 2 millones de palestinas, de población autóctona, que se quedó ahí después de la ocupación y a la cual se le impuso una ciudadanía israelí y que, bueno, a pesar de ser ciudadanos, no disfrutan de los mismos derechos de los cuales disfrutan los colonos israelíes. No quiero usar la palabra judío porque el problema no es la religión, nunca lo ha sido, pero bueno, el Estado sionista quiere un Estado puro judío, entonces las personas que son judías tienen todos los derechos y los que no lo son, que los palestinos que son musulmanes o cristianos, pues no tiene una serie de leyes que discriminan los derechos que tienen y que pueden hacer, por dónde se pueden mover, dónde pueden comprar una casa y una serie de cosas. Y así es la situación más o menos. Sé que es bastante complicado para entenderlo para las personas que no hayan ido a Palestina o que no conocen bien la situación palestina, pero es una situación muy peculiar en el mundo entero, ¿no? Es una ocupación corriente o clásica, o cuando la gente hablamos de ocupación piensa que es un país que ha ocupado pues una parte de otro país, ¿no? La situación de Palestina es bastante distinta a todas. No sé si lo he explicado bien.
En principio, perfectamente, Jaldía. En principio, las palestinas y palestinos que viven en los territorios del 48, actualmente reconocidos como Israel, pueden concurrir a las elecciones al Parlamento israelí, no así a las de los territorios ocupados en el 67, ¿no?
Así es. Y es también a los que llamamos en nuestro manifiesto a que no concurran, a que no participen en estas elecciones porque son las elecciones de la ocupación y que legitiman esa ocupación y ese régimen colonial en Palestina por parte de palestinas y palestinos autóctonos y que están tratados como minorías, como si fueran extranjeros en su propio país. Entonces les pedimos también que no participen de estas elecciones porque es de alguna manera es lo que el régimen sionista utiliza para blanquear su ocupación, diciendo, fijaros, nosotros dejamos a los árabes, entre comillas, porque no quieren ni siquiera llamarles palestinos, a los árabes participen en las elecciones. O sea, pueden participar en las elecciones, pueden votar, pero no pueden comprar una casa en su pueblo del cual fue desplazado en el 48, entonces es un poco ilógico y sin sentido todo lo que pasa ahí. Y es por eso que también les llamamos a que boicoteen las elecciones del ocupante.
Y luego, por seguir ya terminando este retrato, hablamos de Gaza, de Cisjordania, de los territorios del 48, quedaría un último colectivo que sois las palestinas y palestinos refugiados y las palestinas y palestinos de la diáspora que tienen posibilidad legal de concurrir a algún tipo de elecciones, palestinas y palestinos de la diáspora y palestinos refugiados.
No, fíjate que somos la mayoría, somos más de la mitad de la población palestina que estamos en la diáspora y en los campos de refugiados y no tenemos derecho no solamente a no retornar a nuestro territorio, sino que tampoco tenemos derecho a participar de las elecciones de una autoridad que supuestamente ante el mundo nos va a representar o nos representa y por eso pedimos a nuestro pueblo, a nuestra gente que boicotee estas elecciones porque no son representativas, porque no hay garantías de que sean democráticas y transparentes, porque a veces la gente cuando hablamos de elecciones enseguida como si fuera un sinónimo de la democracia y en este caso no lo es para nada, no puede existir democracia y ocupación, no puede haber democracia en un pueblo, en unas elecciones o una autoridad, aunque sea de la propia población palestina, bajo ocupación.
Citabas antes que las últimas elecciones, bueno, viendo este retrato, ¿no? Distintas administraciones, distintos estatus y distintas situaciones. Las últimas elecciones que se celebran en Cisjordania y Gaza, en los territorios ocupados en el 67, son en 2005 las presidenciales, diciembre del 2005, me acuerdo muy bien porque yo estaba allí, y en 2006 al Parlamento. Elecciones que gana Hamas, pero Hamas hoy en día gobierna de facto en Gaza, pero en Cisjordania gobierna el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina dirigida por Fatah. ¿Cómo se da este proceso? Podemos llamarlo eufemísticamente relevo o golpe de Estado, o cómo ganando Hamas las elecciones... gobierna Fatah, unas elecciones que por otra parte estamos hablando de casi de más de tres lustros que se celebran y no ha vuelto a haber otras elecciones. ¿Cómo se da esta?
Bueno, eso es por también uno por los motivos por los que le pedimos el boicot a estas elecciones, porque no hay ninguna garantía de que lo que elija las palestinas, aunque sean solamente los de Cisjordania y Gaza, lo que elijan se podrá llevar a cabo. No hay ninguna garantía de que quien salga de estas elecciones vaya a poder gobernar, porque, bueno, la palabra gobernar tampoco es muy exacta, o administrar, porque, como bien dices, en el 2006 ganó las elecciones el partido Hamas y ni Israel ni Estados Unidos, y, por supuesto, el resto del mundo, que siempre van detrás de lo que decida Estados Unidos, lamentablemente la Unión Europea también, no respetan esas elecciones y no permitieron que Hamas administrara los territorios palestinos. Entonces no hay ninguna garantía de ello. Y al no permitir que gobernara o que administrara Hamas, pues Israel, el ocupante, que es quien domina o controla el dinero, digamos, la hacienda, los impuestos, lo que cualquier administración va a trabajar para poder administrar esos territorios, están los bancos israelíes, y por lo tanto estuvieron un año y medio sin pasarles ese dinero, y estuvieron los funcionarios palestinos casi un año y medio sin poder cobrar salarios, sin ninguna de estas cosas, lo que llevó a los dos partidos a tener muchos enfrentamientos, porque Fatah decía que tenían que gobernar ellos porque el mundo así lo quiere, y jamás diciendo que nosotros hemos ganado unas elecciones y el pueblo eso es lo que quiere, y al final hubo que es esa división de la que todavía sufrimos y sufren sobre todo las personas palestinas que viven dentro del territorio. Y algunos lo llaman golpe de Estado, que no es golpe de Estado, y otros lo llaman pues el haberse quedado con la administración de Gaza, y a día de hoy todavía se le está castigando a la franja de Gaza por esas elecciones.
Difícilmente se puede hablar de elecciones democráticas, al menos según los estándares que tenemos aquí en Europa, ¿no? Cuando hablamos de elecciones democráticas, cuando la fuerza ocupante interfiere en el resultado, no acepta un resultado, incluso, bueno, a día de hoy hay una parte importante de representantes, de diputados y diputadas en el Parlamento palestino que están en prisión.
Ahmad Shahadat, Ahmad Shahadat, Marwan el Barghouti, algunos también han sido asesinados, por lo tanto, si no les gusta el resultado de las elecciones, ya sabemos cómo lo pueden solucionar.
A día de hoy, que leíamos antes un artículo de Eugenio García Gascón al respecto de esta convocatoria electoral, ¿no? Y de cómo pues hay muchas dudas sobre que se pueda llevar a cabo, y sobre pues la transparencia de estas elecciones, de la situación en la que se encuentra Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas da el relevo tras la muerte o el asesinato de Yasser Arafat en la administración del gobierno palestino, tras más de 15 años, pues concurre otra vez a estas elecciones. ¿En qué situación y con qué legitimidad?
Bueno, pues incluso ha cambiado las leyes de la autoridad palestina para que se pueda concurrir a las elecciones en vez de dos veces seguidas, sino todas las veces que quiera. No sé cuántas veces le quedan, pero parece ser que se quiere quedar ahí por siempre jamás. No lo sé, es que en sí todo este hecho no es democrático, no es... lógico lo que esté pasando, porque no Palestina y los palestinos viven bajo una ocupación colonial en la que el ocupante es quien domina cualquier cosa, todos los pequeños detalles que hay, el agua, la electricidad, la enseñanza, la sanidad, quién entra, quién sale, el propio Mahmoud Abbas no se puede mover de una ciudad a otra sin el permiso de un soldado israelí, y por lo tanto no... Todo esto es un sin sentido. Lo que tenemos que pensar y ocupar nuestras energías y recursos, los palestinos y palestinas, es en trazar y organizar un programa de lucha, de unidad en la lucha y en la resistencia por la liberación, el retorno y la autodeterminación, y no dejar que fuerzas externas a nosotros son los que muevan y manipulen nuestro destino.
Uh-huh. Hablaremos de esta alternativa que desde vuestra iniciativa proponéis al proceso electoral y al actual estatus de Palestina. Pero por completar esta fotografía, me gustaría saber también en qué está ahora la izquierda en Palestina. A las anteriores elecciones, hace ya más de 15 años, pues concurrieron distintos partidos de la izquierda palestina. Hoy en día, ante esta dicotomía, ante esta lucha de poder entre Hamas, Fatah, ¿Qué posición ocupa la izquierda palestina y cómo se presenta a estas elecciones, o cuál es su posicionamiento ante esta convocatoria?
Bueno, la izquierda palestina, como la izquierda en todas partes del mundo, pues está bastante débil. En las elecciones del 96, la izquierda palestina pues hizo las cosas bien y no quiso participar. Pero parece ser que como vieron que al final se quedan sin voz y sin voto en muchas cosas, en el 2006 sí han concurrido a estas falsas elecciones y bueno, el resultado ya todos lo sabemos. Además, muchos de los líderes de la izquierda palestina están encarcelados o han sido asesinados por Israel. Entonces, en estas elecciones les estamos haciendo, a través de nuestra iniciativa y de la voz de muchas palestinas y palestinos y organizaciones también, estamos haciendo un llamamiento de que no caigan en esa trampa y que no participen de estas elecciones y de esta farsa que intentan pues pintar de democrático lo que no lo es. De momento estamos esperando respuesta, pero hasta a día de hoy todavía no tenemos una posición clara, digamos. O sea, todo indica, o hasta ahora indica que sí, que todos los partidos y las fuerzas palestinas y facciones sí que van a participar de estas elecciones, pero tenemos la esperanza de poder convencer a muchos y muchas de ellos de que no sean partícipes de ese engaño a la población palestina y al mundo, y ese desgaste de fuerzas en algo que no es ni democrático ni está en beneficio de nuestro pueblo y nuestra causa.
De hecho, vuestra protesta es pues la de explorar por nuevas vías de lucha más allá de la política institucional, ¿no? Las instituciones palestinas emanadas de los acuerdos de Oslo pues han demostrado ser un fracaso. El sistema electoral pues bajo ocupación pues ha demostrado ser un fracaso, habida cuenta de que no se va a respetar el resultado siempre y cuando no contente a la fuerza ocupante. Entonces, planteáis que hay que explorar alternativas. ¿Cuál es vuestra protesta? ¿Cuál sería la línea a seguir?
No solamente son un fracaso las administraciones o las fuerzas emanadas de los acuerdos de Oslo, sino que es que trabajan al servicio del ocupante, son intermediarios o son la policía que controla a la población palestina y a la resistencia palestina en vez de que lo controle el ocupante, en vez de que les cueste al ocupante todo lo que es dominar y controlar a la población ocupada, lo está haciendo la propia población ocupada. Esto nos recuerda a los capataces de los campos de algodón de los negros. O sea, es muy parecido que te controle y que te reprima alguien de tu propio pueblo. Eso es lo que está pasando con Palestina y eso es lo que han conseguido con esa farsa y ese engaño de los acuerdos de Oslo y de tener una autoridad que controle, que domine y que reprima a la población palestina, porque es lo que están haciendo, colaborar con el ocupante para reprimir a la población palestina. Nuestra iniciativa lo que propone es unir nuestras fuerzas, nuestras masas del pueblo palestino para trazar un camino de lucha, de alternativa a todo esto, de trabajar juntas, de unirnos, de volver a recuperar los inicios de la Carta Magna, la Carta Nacional Palestina del 68, en donde para nosotras es una constitución que de unidad para todos los palestinos y palestinas y empezar desde ahí a trabajar juntas. Nosotras no venimos a traer algo hecho, de decir esto es lo que hay y eso es lo que hay que hacer. Nosotros queremos que todo el pueblo palestino sea participe en este proceso de trazar una ruta alternativa a toda la situación que nos ha llevado el camino o la ruta Madrid-Oslo o los acuerdos de Oslo para hacer algo en el que estemos todas participando.
Otro tema al que habéis pretendido dar, canalizar a través de esta, en vuestra iniciativa, es el tema de la representatividad, ¿no? De unas elecciones en los territorios de Gaza y Cisjordania, incluso si fueran un proceso electoral impecable, no representarían más que una pequeña parte de las palestinas y los palestinos de Gaza y Cisjordania, sin contar incluso a la población refugiada, que en el caso de Gaza, por ejemplo, es la mayoría de la población, sin incluir a la población de los territorios del 48 y sin incluir a las palestinas y palestinos de la diáspora, con lo cual, pues difícilmente puede representar un gobierno emanado de esas elecciones bajo ocupación puede representar a la mayoría del pueblo palestino. En ese sentido, desde la ruta alternativa palestina habéis intentado integrar a todos los sectores de la comunidad palestina, ¿no?
Así es, como hemos dicho antes, la población palestina somos unas 14 millones de personas, los que participarían en estas elecciones serían los 2 millones de Gaza, que no serían todos, y los 2 millones y pico que hay en Cisjordania, que tampoco participarían todos, también si descartamos edades, que la población palestina es una población muy joven, y se quedarían casi 10 millones de palestinas y palestinos, es que entre los que viven en los territorios ocupados en el 48 y los que vivimos fuera del territorio palestino, pues seríamos la mayoría absoluta que estamos fuera y que no participamos de estas elecciones. Nuestra alternativa lo que propone es la participación de todos y todas las palestinas, tanto los de dentro, de todo el territorio de la Palestina histórica y los que viven fuera, ya sea los campos de refugiados de los países de los alrededores o los que vivimos tan lejos como en Europa o en América del Norte o América Latina. Todo palestino y palestina, como lo dice la Carta Nacional Palestina, todo palestino y toda palestina o descendiente de tiene derecho a formar parte de la población palestina, de la Carta Nacional, de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que hoy en día es una institución secuestrada por el partido Fatah, no por el partido, sino por la gente de Fatah que hay en la autoridad y que no permite al resto de palestinas y palestinos que formen parte de ella y que domina hoy en día esa organización. Entonces, queremos volver a recuperar nuestras instituciones, nuestra Carta Nacional, aunque luego si hay que hacer algunas enmiendas o modificaciones, tiene que ser una cosa votada por todo el pueblo y que participe todo el mundo en ella, no como se hizo en el 74, que cambiaron varios de los artículos de la Carta Nacional Palestina a su antojo los que querían luego concurrir a negociaciones con el ocupante.
Jaldía, de aquí a octubre, noviembre, que se tiene previsto celebrar esta conferencia de la Ruta Alternativa Palestina, tendremos ocasión de seguir hablando y tendremos ocasión de ver también pues lo que pasa con esta convocatoria electoral en Palestina, pues desde un punto de vista crítico y sabiendo un poco más de qué hay detrás de todo esto. Ha sido un placer compartir estos minutos, Jaldía, y nos seguimos encontrando en las ondas de Wintifada.
Muchísimas gracias a Uintijada, muchas gracias Coldo y a todos vosotras, vosotros y vosotras. Gracias.
Pues hasta la próxima, un abrazo, Agur.
Un abrazo, Agur.
Sionismo aquel ditzea gure ardura ere bada.
Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo.
Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot.
Boikot, boikot, boikot.
Elkartasunaren garaia da.
Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot.
Eta irratzaioaren amaierara hurbiltzen ari gara eta astero legez azkenengo txanpa honetan tarte bat dedikatzen diegu boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduaren informazioari. Eta bueno, iragan astean izan genuen izpide nola pues Valentziako auzitegiek bertan bera utzi zuten BDZ taldeko 8 ekintzaileren aurkako auzia. 8 ekintzaile hauek auziperatuta zeuden 2015ean Rototom Sam's Plus jaialdian musikari sionista baten aurkako boikot kanpaina antolatzeagatik. Horren kontura leporatzen zieten gorroto delitua, erakunde kriminalaren kide izatea eta beste perla batzuk. Azkenik epaitegiek edo Valentziako auzitegiak bertan bera utzi du auzia eta areago bere ebazpenean adierazi du boikot desinbertzio eta zigorren mugimendua edo Israelen aurkako boikot aldarrikapena adierazpen askatasunaren eskubidearen babesean dagoela. Baina adierazpen askatasun hori kolokan dago eta aurrera begira itxura guztien arabera kolokan izango da sare sozialetan, izan ere Facebookek murriztu nahi du zenbait adiera dauzkaten komunikazioak, beste sionista edo antisionismoariko aipamenak, eta nahi du parekatu antisionismoa antisemitismoarekin. Horren kontura kanpaina bat antolatu da mundu mailan. Hablamos de la campaña mundial que se ha organizado para pedir a Facebook que no criminalice las opiniones críticas con Israel y que no categorice términos como sionista o antisionismo, equiparándolos con el antisemitismo. Para criticar esta posible medida de Facebook se ha creado a nivel mundial la campaña Facebook tenemos que hablar y tú no lo permites. Diversas organizaciones a nivel mundial encabezadas por la organización judía Jewish Voice for Peace han iniciado una campaña para impedir que Facebook califique el término sionista como categoría protegida por su política de incitación al odio. Como parte de las organizaciones que trabajan a nivel latinoamericano, dicen los firmantes de este manifiesto, nos sumamos con nuestras firmas y le pedimos a todas y todos nuestros lectores que apoyen con su firma. La noticia la recogemos de palestinalibre.org, que es un medio de prensa chileno y que pues, firma este manifiesto. Así se dirigen a a la dirección de Facebook. En un mundo lleno de muros, las redes sociales son una herramienta poderosa que nos permite contar nuestras historias y solidarizarnos los unos con los otros, sin importar nuestra religión, raza o nacionalidad. Sabemos que Facebook está considerando implementar una serie de protecciones en su plataforma. Sin embargo, nos preocupa profundamente que Facebook, al revisar sus políticas de incitación al odio, decida erróneamente caracterizar conversaciones sobre sionistas y, por extensión, sobre sionismo como intrínsecamente antisemitas. Esto dañará a sus usuarios y socavará los esfuerzos para desmantelar el antisemitismo real y todas las formas de racismo, extremismo y opresión. No podemos desmantelar el antisemitismo si se nos impide expresar nuestras opiniones y compartir nuestras experiencias mutuamente. Podemos discutir, debatir e incluso discrepar sobre que compartamos la creencia de que todos merecemos seguridad, libertad y dignidad. Por ello le pedimos a Facebook que no levante muros que nos impidan conectarnos los unos con los otros mientras trabajamos contra todas las formas de opresión. Esta es la solución incorrecta a un problema real e importante. Aquellos que alimentan el antisemitismo en las redes continúan haciéndolo con o sin la palabra sionista. De hecho, muchos antisemitas, especialmente entre supremacistas blancos y sionistas evangélicos, explícitamente apoyan a Israel y al sionismo, mientras que incurren en discursos y acciones que deshumanizan, insultan y aíslan al pueblo judío. Es importante destacar que esta decisión le prohibirá a los palestinos y palestinas compartir sus experiencias diarias y sus historias con el resto del mundo, ya sea una foto de las llaves de la casa de sus abuelos perdidas en los ataques de milicianos sionistas en 1948 o una transmisión en vivo de colonos sionistas destruyendo sus huertos de olivos en 2021. Y le prohibiría también a los usuarios judíos poder discutir su relación con la ideología política del sionismo. Restringir el uso de palabras específicas no garantiza la seguridad de nadie, pero sí impedirá que como usuarios de Facebook podamos conectarnos libremente y discutir asuntos políticos que son importantes para todos y todas. Y nos impedirá exigir que tanto gobiernos como individuos rindan cuentas por sus acciones y sus políticas públicas. El actual gobierno israelí y algunos de sus partidarios han exigido que Facebook incluya la palabra sionista en su política de incitación al odio. Esto silenciaría conversaciones sobre responsabilidades por políticas públicas y acciones que dañan a los palestinos y palestinas. Por todo ello, pues consideran que Facebook debe negarse a cooperar con aquellos que buscan construir más muros para separarnos. Hacemos un llamamiento a Facebook para que no agregue sionista como categoría protegida en su política de incitación al odio. Bueno, pues cada vez son más foros en los que el discurso crítico con Israel pues intenta silenciar bajo la acusación de antisemitismo. Lo que contrasta pues con la noticia que comentábamos la semana pasada, como en concreto en el Estado español, el Tribunal de Valencia pues ha dejado en suspenso una acusación contra 8 activistas del BDS que habían participado en 2015 en una acción de boicot contra un músico sionista, y en la resolución judicial pues especifican que la crítica a Israel y el reclamar el boicot a Israel pues está amparado por el derecho a la libertad de expresión. Hauxe izan da gaurkoz, gure partetik amaitu beharrean gaude. Hori bai, gogoratu gaur 8 zita bat daukazuela uintifadarekin, Alabedi eta 1977 irrati libreen uinetan. Gogoratu alaber bitartean gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzkomiteinternazionalistak.org webgunean, irubebikoitzalabedi.eus webgunean, eta baita Facebooken ere. Uintifada irratia elbidean, beti ere Facebookek zentsuratzen ez gaituen bitartean. Datorren aster arte, gaiztoak izan, agur!